Le damos gracias al Señor porque tenemos otra oportunidad de abrir la palabra del Señor y poder seguir aprendiendo sobre este tema tan importante, hermanos, que nos permite entender que muy pronto estaremos dando cuentas al Señor de nuestra obra como cristianos, el Tribunal de Cristo. Así que quería, lo primero, señalar la importancia de la escatología, hermanos. Es tan importante reivindicar esto, no solamente a nivel local como iglesia, sino que cultivar en otras iglesias la importancia de lo que es la profecía bíblica. La escatología significa, en términos muy simples, los eventos del porvenir, lo que va a ocurrir muy pronto. El primer evento o acontecimiento será el arrebatamiento de la iglesia. Esto puede ocurrir en cualquier momento. Y ahí es donde siempre yo enfatizo, no es la segunda venida de Cristo, porque en el arrebatamiento de la iglesia Cristo no viene a la tierra, sino que Él nos saca de aquí, y ahí estaremos con Él. Y para nosotros, el siguiente acontecimiento es el Tribunal de Cristo, donde tendremos que dar cuenta de nuestra labor como cristianos, de nuestras obras como creyentes. Por eso es que es tan importante separar lo que es el Tribunal de Cristo del juicio del gran trono blanco, donde en ese momento final las personas, los individuos darán cuenta de sí, pero no para recibir recompensas, sino para exclusivamente para condenación. Por eso es que separar estos dos acontecimientos es muy, pero muy importante. ¿Ya? Eso es lo primero. Ahora nos vamos entonces a la Escritura, aquí en Romanos capítulo 14, para mencionar esto, que ha sido nuestro texto de inicio, en donde aparece este término bien particular, que yo les decía, y vamos a retomarlo con un cierto resumen, porque hemos estado como sin clase, como se dice. Entonces uno se olvida de todo. Ya, la primera lectura es Romanos capítulo 14, ¿sí? Dice en el versículo número 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Pregunta el apóstol Pablo. Porque todos compareceremos, se incluye Pablo, compareceremos ante el tribunal de Cristo. Antes de comentar, segunda a los Corintios, capítulo número 5, versículo 10, dice así la palabra del Señor, segunda Corintios 5, 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Muy bien, como ya hemos dicho, hermano, este término tribunal de Cristo, el término que usa Pablo, es bema, ¿cierto? Ya lo habíamos comentado, que es una plataforma en donde cada creyente dará cuenta de sí, cuenta de su servicio ante el Señor. Pero no hay una implicación penal aquí. Es decir, todo individuo que dé cuentas ante el tribunal de Cristo, como se conoce el bema de Cristo, no está poniendo ahí en juego, voy a decirlo en términos muy simples, su salvación. No es que la persona va a ser salvada o condenada, ¿ya? Sino que va a dar cuenta de sí, de su servicio mientras estuvo en la obra, ¿cierto?, del Señor, para recibir o no recompensas. Es un tribunal de recompensas. Y ahí es donde nosotros hacíamos la aclaración. La salvación, mis hermanos, mis hermanas, no es una recompensa. La salvación es un regalo. Hay una gran distancia entre una recompensa a un regalo. El regalo no se merece, usted lo recibe. Pero la recompensa, usted la merece. Hay de por medio disciplina, esfuerzo, dedicación, consagración, obediencia. Pero la salvación, ninguno de nosotros podría hacer mérito para ser salvo. Por lo tanto, es muy importante partir de esa base. Este tribunal no es un tribunal penal en donde está en juego nuestra salvación. Lo que debemos siempre nosotros aclarar y cultivar entre nosotros y con otros hermanos, que lamentablemente hoy día también se desprestigia toda esta enseñanza y se tuerce, ¿cierto? Es claramente establecer que nosotros ya hemos sido perdonados judicialmente en el juicio de la cruz. Cristo murió por nosotros y todos nuestros pecados, hermanos, todos nuestros pecados pasados, presentes y los de mañana han sido clavados en la cruz. Él pagó por todos nuestros pecados. De manera que judicialmente hemos sido absueltos, perdonados de todos nuestros pecados, y ninguna condenación hay para los que estamos, por pura gracia, en Cristo Jesús. Eso es muy importante siempre ponerlo en alto, hermanos. Porque ahí es donde entra ese sofisma de decir, y yo se los comentaba en virtud, en el contexto de la muerte de Isabel II, decía un predicador, ahí llegaremos todos con ella a dar cuenta ante ese juicio. Entonces, evidentemente, él tiene la doctrina reformada en donde se mira en una sola línea esta perspectiva del juicio. Pero ¿cuál es el problema de esa interpretación? En que si usted lee en ese tribunal, que lo vamos a estudiar más adelante, que es el juicio del gran trono blanco, ahí los hombres van a dar cuenta de sus obras. Y como ninguna obra va a pasar la prueba, ninguna obra va a ser meritoria para ser salvo, todos los que comparezcan allí serán condenados. Y debemos entender que la salvación nunca ha sido una recompensa, una retribución a nuestro servicio. Entonces es muy importante diferenciar eso. Debemos entender que una persona que muere sin Cristo no va a llegar al tribunal al tribunal de Cristo, sino que va a pasar directo al juicio del gran trono blanco. Entonces, este es un tribunal de recompensas, de coronas, de premios, ¿ya? De galardones, como lo hemos dicho. Y eso tiene que ver también con nuestra obediencia, hermanos. Porque nosotros ahora estamos en una esfera en que podemos obedecer o desobedecer. Hemos recuperado lo que se perdió en el jardín del Edén. Ahí habíamos perdido el libre, como se conoce, el libre albedrío. ¿Qué significa el libre albedrío? En términos simples, es que el hombre no escoge a Dios, no le interesa obedecer a Dios. Aunque tenga religión, aunque tenga filosofía, el hombre no busca la verdad, no quiere la verdad y está completamente muerto en sus delitos y pecados. Pero una vez que el Señor nos hizo sus hijos, por pura gracia, recuperamos el libre albedrío y ahora sí podemos obedecer, sí podemos reivindicar nuestros caminos, rectificar nuestros caminos. Y la obediencia, hermano, nos lleva al servicio. Por eso es tan importante también entender que aquí hay una actitud de disciplina, como Pablo lo presentaba en aquel deportista que corría en el estadio o aquel que peleaba, haciendo alusión a estas prácticas olímpicas deportivas. Yo de esta manera corro legítimamente, de manera, decía él, de obtener la corona. Ahora, es muy importante entender que nuestro servicio no debe ser competitivo en el sentido de deslegitimar esta carrera compitiendo con otro hermano o con otra hermana, sino que centrarnos en lo que el Señor nos ha puesto para su gloria, hermanos. Y aunque sea muy poco vistoso quizás, ustedes saben que hoy día hay un mercantilismo aún dentro de la iglesia, un asunto de cantidad que para ellos valida el éxito, sobre todo en este tema de redes sociales. Cuanto más me gusta, como se dice, me gusta o like usted tenga, es más éxito en cuanto a su ministerio. Pero yo les digo, mis hermanos, si el Señor estuviera en este tiempo, Él tendría muy pocos likes, hermanos, ¿eh? Porque la palabra de Cristo es bastante rechazada, siempre lo fue y lo seguirá siendo, ¿ya? Entonces, no debemos nosotros mirar cuánto es el resultado de esto, sino que ser fiel a lo que el Señor nos ha puesto a hacer, hasta que Él nos vuelva, o vuelva por nosotros, que nos llame a su presencia. Entonces, el servicio debe ser encaminado allá. Poner nuestro cuerpo en servidumbre, doblegar todo orgullo o toda cosa que nos está impidiendo servir con libertad y ponernos, ¿no es cierto?, con la mano en el arado y mirar hacia adelante, hermano. Nunca olvide esa enseñanza que el Señor la presentó. El arado, el labrador, son cosas muy prácticas, muy domésticas, pero tremendamente profundas. Cuando el hombre ponía la mano ahí en el arado, ¿no es cierto? Tiene un nombre especial esa parte, ¿no es cierto? Y miraba al otro lado, ¿cómo dice? Mancera. La mancera. Y miraba al otro lado del campo y tenía una seña, una banderola para que el surco fuera derecho. Entonces el Señor decía, si usted pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no está apto para esto, no está apto para el reino de Dios. Que el Señor nos ayude a poner la mira hacia adelante, al porvenir, hermano, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así lo decía Pablo, prosigo a la meta, dejando lo que queda atrás. Qué importante eso, hermano. Olvidarnos del pasado, de lo que pasó, ya pasó ya. Y seguir mirando hacia adelante, hermano. Que el Señor nos ayude a conformar siempre una iglesia local que mira hacia adelante, que mira hacia la gloria. Que nada nos distraiga. Estamos en tiempos de mucha, pero mucha distracción. Toda la efervescencia social, política, mundial, nos distrae, hermanos. Y esta red TikTok, hermano, que usted puede estar embelesado horas mirando videos, pululan muchas informaciones terroríficas, conspiranoicas, y usted se va a llenar de basura la mente. ¿Sabe lo que tiene que hacer? Deje de ver TikTok y vea la palabra de Dios. Comienza a estudiar, comienza a alimentar su mente, su corazón, con la palabra del Señor. Y cuando digo comience, comencemos. Porque nos están distrayendo muchas cosas, hermano. ¿Y por qué en lo particular? Porque un día tendremos que dar cuenta ante el tribunal de Cristo. ¿Cuál ha sido tu servicio? ¿Cuáles han sido tus obras para presentárselas al Señor? Ya hemos leído varios pasajes, hermano, respecto a eso. Las coronas, los estefanos. Estos símbolos del vencedor, del triunfo, de las recompensas, del premio, del honor público, del gozo, de la alegría. Un día seremos coronados, hermanos. Pablo decía en varios pasajes, ¿no es cierto?, que recibiremos la corona de justicia, que no solamente el Señor dará a él, porque él estaba tan confiado de que recibiría la corona, sino que también a todos los que aman su venida. Santiago nos decía también, estuvimos leyendo ahí, la corona de vida, resistiendo la tentación, resistiendo los tentáculos del maligno, resistiendo las tentaciones de este mundo que nos quieren arrastrar. La otra vez yo les comentaba, esto yo lo he leído también en conformidad a otras también situaciones de iglesia, hay una gran deserción de cristianos. Usted sabe que en el ámbito militar, cuando alguien escapa de las filas de sus obligaciones militares, se le considera un remiso, ¿no es cierto? Un desertor, un traidor. Y nosotros somos soldados de Cristo, hermano, y estamos mandatados por Cristo, cual capitán, a cumplir nuestra labor, el propósito para el cual el Señor nos llamó. Pero ninguno de los que estamos aquí, ningún cristiano, está inmune a desertar. Que el Señor nos ayude, hermano. Hay muchas razones por las cuales podríamos desertar, hermanos, deslizarnos, intereses personales, éxitos personales, bienestar personal. Que el Señor nos ayude, como decía siempre un hermano y me decía, consumir la vida cual vela, cuando se va consumiendo hasta que esa mechita, ¿no es cierto?, esa llama definitivamente se apague. No hay algo más glorioso, hermanos, que consumir nuestra vida al servicio del Señor. Que el Señor nos ayude, hermano. Que este tema, yo insisto en el Señor en oración, que este tema no se traduzca en un conocimiento teológico, sino que se transforme en convicciones personales tuyas y mías para poder rectificar lo que haya que rectificar y comenzar a servir al Señor con legitimidad para que Él sea siempre, siempre, hermanos, glorificado. Recibiremos la corona de justicia, la corona de la vida, ¿no es cierto? La corona que el príncipe de los pastores también dará. ¿Se acuerda que lo decía Pedro? Sirvamos entre los hermanos, no sobre los hermanos, lejos de toda institución, de toda jerarquía. Que el Señor nos inste siempre, nos ayude a preservar una iglesia sencilla, ¿ya? Una iglesia que se ama los unos a los otros, que se protegen, que son leales, que estamos siempre viendo el beneficio común y no el beneficio individual. Y en esa perspectiva, el Señor también nos dé esa corona. Y leíamos en Apocalipsis capítulo 2:10, ¿se acuerda ahí? También retomando ya un poco el hilo y seguir avanzando, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, dice así la palabra del Señor a esta iglesia: no temas en nada lo que vas a padecer, aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Note lo que dice, sé fiel hasta la muerte, ¿y qué más dice? Y yo te daré la corona de la vida. Nuevamente una alusión a la recompensa. Hermanos amados, hay recompensa. Nunca olvide que Él va a enjugar toda lágrima. Todo dolor temporal se acabará. Pero no sé si le pasa a usted, yo sé que sí, hermano. Lo pregunto para que reflexionemos. Cuando servimos al Señor con alegría y con gozo, legítimamente nos da gozo, valga la redundancia, ¿cierto? Se acaban todos los problemas, todos los afanes, y uno se siente gozoso de servir al Señor. Grande gozo, dice el himno, ¿cierto? Grande gozo es cuando uno sirve al Señor. Entonces que el Señor nos ayude en eso, porque hay una corona, hay recompensa. Fíjese que esta iglesia, Esmirna, y lo comentamos en su oportunidad, es un gran ejemplo de iglesia gloriosa. A propósito de lo que comentaba la Eli, de las realidades distintas que se viven en otras latitudes, hermanos, en donde el éxito es lo que se tiene, en donde el éxito es la infraestructura, lo accesorio, es la corporación, es el dinero que se recauda. Ese no es el éxito en el Señor, es un éxito natural, pero no en el Señor. Fíjese que esta iglesia es Esmirna, una iglesia perseguida, sufriente, por eso que se llamaba Esmirna. Le calza como anillo al dedo el nombre, porque Esmirna significa padecimiento. Imagínese el Señor lo que le está anunciando. No le está anunciando ni avivamiento, ni tiempo de júbilo, ni conquista de los poderes temporales, sino que le está diciendo lo que va a pasar. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Imagínense ustedes lo que le está advirtiendo el Señor a esta iglesia. Y ahí es cuando hay cosas tan incongruentes hoy día en que se enseña, por ejemplo, hay que orar, hay que ayunar para que las cosas cambien, para que lo que está malo desaparezca de la faz de la tierra. Pero, ¿acaso el Señor ya no ha hablado de lo que va a pasar en la tierra y de las cosas que vienen a este planeta? Sería muy absurdo orar por eso que cambie, porque el Señor ya lo dijo. Entonces aquí el Señor le advierte a esta iglesia, sé paciente, sé fiel hasta la muerte, porque vas a recibir la corona de la vida. Note lo que dice el capítulo 3, ahí mismo en Apocalipsis, versículo 11. A una iglesia también ejemplar. A ver, hermanos, repasando lo que hemos estudiado de las siete iglesias, hay dos iglesias, básicamente, que no tienen ninguna reprensión ni ninguna censura de parte del Señor. ¿Cuáles son? Esmirna y Filadelfia. Esta iglesia pequeñita que no tenía cómo jactarse de nada de las cosas que el mundo ve. Aunque tienes poca fuerza, dice el versículo 8, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Fíjese lo que le dice el Señor aquí en el versículo 11, aquí yo vengo pronto. Inminencia, hermano, inminencia. Retén lo que tienes, ¿qué más dice? Para que ninguno tome tu corona. Un llamado a la fidelidad del servicio, hermano, porque un día vamos a recibir recompensa. El apóstol Pablo decía, de esta manera corred, de manera de obtener el premio. Yo me acuerdo de una persona que dijo una vez, mire, ¿qué importan las coronas si no sirven para nada las coronas? Así lo dijo, de una manera, pero simplona e impúdicamente. Mientras Pablo decía, corred de manera de obtener la corona. Es que eso habla del servicio, hermano, de nuestro servicio, que no es en vano. El Señor, a través de Pablo, nos dice, ya, estad firmes, constantes, porque vuestro trabajo en el Señor no es en vano. De manera que el tribunal de Cristo será el lugar en donde daremos cuenta y recibiremos las coronas, conforme a las obras como cristianos, ¿sí?, como cristiano. Y usted te preguntará, ¿y qué pasa con mi pecado, con tu pecado? ¿Qué pasa con el pecado? El pecado ya quedó en la cruz, hermano. Gloria al Señor por eso. ¿Qué paz más grande nos trae el Evangelio a nuestras vidas, hermano? No hay ninguna incertidumbre. Imagínense la tremenda incertidumbre a aquellos que dicen que allá en el juicio final se verán las cosas. Ellos están diciendo que la salvación, primero, es futura. Segundo, que es por obras. Y tercero, que no hay ninguna seguridad de salvación presente. Pero como lo hemos dicho, conforme a la Escritura y nada más que la Escritura, la Biblia dice, el que está en Cristo, el que cree en el Hijo, nueva criatura es, tiene vida eterna, es presente. Y lo leíamos la otra vez, ¿no es cierto? Romanos 5:1, justificados pues por la fe, que dice, tenemos paz para con Dios. no es tendremos, no es tendríamos, no, es tenemos. ¿Y qué dice Juan por su parte? Ahora somos hijos de Dios. No dice en el futuro quizás, no, ahora somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, salvos para toda la eternidad, hermano. Amén. Entonces, volviendo al punto, el Señor va a probar nuestras obras. Y ahí vamos a entrar de lleno en esto que nos permite entender de qué obras son las que el Señor nos va a pedir cuentas. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 19, y lo leíamos la semana pasada, sobre la base del estudio de la salvación, ahí en Apocalipsis 19, versículo 8, en donde se menciona algo muy importante que hay que estudiarlo, considerarlo. Apocalipsis 19, 8, dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ya. Bueno, todo lo que está en Cristo es justo. Todo lo que está en Cristo es bueno. Es una buena obra. Debemos nosotros entender que aquí está hablando de la iglesia. Cuando dice, y a ella, bueno, está conectado del versículo anterior, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado, ¿qué dice? Las bodas del Cordero. Note que dice su esposa. Aquí si uno se va al original, no dice novia, dice esposa. Hay una gran diferencia entre novia y esposa. Cuando el Señor muere en la cruz y dijo consumado es, implícitamente estaba diciendo la novia es mía, ahora es mi esposa. Desde el tiempo, desde el día en que Cristo murió en la cruz, ya nosotros no somos novia, por decir así, la iglesia de Cristo, sino que es la esposa de Cristo. Está desposada. Pero todavía no hemos consumado esa unión y esas bodas que se van a celebrar una vez que Él vuelva por segunda vez. Entonces, hay un tiempo de mucho gozo de lo que viene, hermanos. Si ahora estamos padeciendo, le quiero decir que viene tiempo de mucho gozo para nosotros. Y no por un mes, dos meses. No como ahora que siempre decimos, lo pasamos súper bien y terminó. Fue un chispazo, fue una fotografía. Nos acordábamos hoy día, conversábamos con las niñas cuando íbamos a buscar a mi esposa allá y a los hermanos. Parece que ayer hubiésemos ido a dejarlo. Pasó el tiempo. Así son los hitos de nuestra vida, son los acontecimientos chispazos. A veces pasamos momentos ricos entre los hermanos, con nuestros familiares a quienes amamos tanto, pero pasan. Pero cuando estemos con Cristo, hermanos, revestidos de gloria, eso no terminará nunca más. Será un gozo permanente. Nos cuesta entender eso, pero será así, hermanos. Gocémonos, alegrémonos porque han llegado en las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y aquí viene la parte que quiero señalar, versículo 8. Y a ella, a la esposa, se le ha concedido. Esta palabra es, se le ha dado, se le ha regalado. Es un don, no es un mérito. De ahí está la base, hermano. Acuérdense que estuvimos hablándolo sobre la base de la justificación. La justificación es una declaración judicial en el cual el pecador, el imputado, tú y yo, somos perdonados, absueltos, declarados justos, declarados inocentes, en virtud de un sustituto inocente que muere en lugar nuestro. ¿Y quién podría ser sino solamente nuestro Señor Jesucristo? Eso es lo primero. Y segundo, la justificación es un vestido de justicia que ha sido impartido en tu vida y en la mía. Leíamos Isaías 61:10, como dice claramente, me vistió con vestidura de salvación y me ha rodeado con manto de justicia. Saben, hermano, ahora mismo el Dios Todopoderoso, aquel, y siempre me pongo a pensar en esto, aquel ni siquiera donde los serafines osaban mirar. Acuérdense que con sus alas tapaban su rostro, porque la gloria del Santo, 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 es tremenda, hermanos. Ningún pecador podría resistir eso. Entonces, ese Dios santo y tres veces santo nos mira ahora mismo a través del manto de justicia por esa vestidura que nos ha concedido una vestidura santa, limpia, resplandeciente, como leíamos en Efesios, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Hemos sido vestidos por Él. Pero esto es un regalo, es una dádiva, es un don. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, pero agrega algo más y muy importante, y lo mencionábamos en su oportunidad, pero ahora vamos a ahondar un poco en esto. Porque el lino fino es las acciones justas de ¿quiénes? De los santos. Entonces uno se pregunta, ¿puede un cristiano hacer obras que Dios va a valorar en el tiempo de su juicio, en este tema del tribunal de Cristo? Por supuesto que sí. ¿Ya? Algunos entran en conflicto con este versículo porque ven en este versículo salvación por obras. ¿Ya? Pero acuérdense que hay una cuarta regla de interpretación, que es la correlación. Toda interpretación que al llevarla a la correlación, ¿cierto?, choque en su interpretación, quiere decir que hay algo no ajustado, algo hay que considerar. Primero, ¿la salvación es por obras o es por fe o por gracia por medio de la fe? Bueno, Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, por gracia, porque por gracia sois salvos, ¿cierto? Por medio de la fe, y esto, es decir, la gracia y la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y el versículo 9, Efesios 2, 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, ese es un versículo contundente para decir, entre otros, que la salvación no es por obras. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Mire, nosotros venimos con una carga fuerte de la religión. La mayoría quizás fuimos católicos. Y no dista mucho de lo que se enseña muchas veces en el pueblo evangélico, hermano. Porque en el pueblo evangélico hay una similitud, pero estrecha, con la religión católica. Todo lo que usted haga, todo lo que usted haga en la iglesia, es lo que le va a permitir, ¿no es cierto?, ser salvo. Porque ahí también se enseña en muchas partes que se pierde la salvación. Entonces usted tiene que ser fiel a las reuniones, tiene que ser fiel al pastor, tiene que pagar los diezmos. Todo eso es un cúmulo de ordenanzas y de obras que le permitirán ser salvos. Es como los sacramentos del catolicismo romano. Toda esa carga todavía viene en nuestro corazón. Pero la Biblia dice que la salvación no es por obras. Por más que hagamos, eso no nos va a salvar. Nosotros somos salvos por lo que Cristo hizo en la cruz. Si tú ahora mismo no estás en Cristo, aunque hagas todas las obras del mundo, te vas a perder por toda la eternidad. Pero Cristo ya hizo todo lo suficiente por ti y por mí para ser salvos. Él murió en la cruz. Él resucitó al tercer día para perdón de pecados y para nuestra justificación. Él lo hizo todo. Entonces, evidentemente, está siempre esa sombra. Salvación por obras. Aquí lo dice. Podría decir alguien, esto es el lino fino. Son las acciones justas de los santos. Pero nosotros debemos entender el contexto general de las Escrituras. Las buenas obras que nosotros provocamos o que producimos no son nuestras, sino que el Señor ya las preparó de antemano. Fíjese que hay una interpretación que a lo mejor nos aclara más, que es la versión 909, que dice, porque el lino fino es las justificaciones de los santos. Eso impide que alguien pueda malinterpretar. Pero aún así, si lo leemos en la versión 1960 o 1909, vamos a entender, a la luz del siguiente pasaje, que las obras justas de los santos no son nuestras. Mire, yo lo invito a leer Efesios capítulo número 2, versículo número 10. Tomémoslo del versículo 8 al tiro, ¿cierto? Para que podamos repasar esto. Efesios 2, 8 dice, porque por gracia sois salvos. Note, no dice seréis. Siempre es importante la gramática, ¿no es cierto? La conjugación, el tiempo. Podría decir, porque por gracia seréis salvos. No, por gracia sois presente. Por gracia sois salvos. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. No hay ninguna duda. Versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Claro, en una naturaleza caída como la tuya y la mía, cualquier obra meritoria nos lleva a glorificarnos o a vanagloriarnos, ¿no es cierto? Pero aquí lo dice claramente, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero el versículo 10 es tremendo, que muchas veces se omite. Lea usted, versículo 10, Efesios 2:10. Es una razón contundente, porque somos, ¿qué dice? Hechura suya. Él nos hizo. Creados en, dentro de Cristo Jesús, con propósito, para buenas obras. Note, las cuales, refiriéndose a las obras, Dios preparó, ¿cuándo? De antemano para que anduviésemos en ellas. Note que ni siquiera las buenas obras que ahora mismo hacemos para la gloria de Dios son nuestras, son de Él. Es que esto sí que coincide con una interpretación armoniosa de correlación. Lo cantábamos en el coro 25, que equivale a Romanos 11, 36. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. No dice algunas cosas, son todas las cosas. Entonces nuestro hermano citaba ese, porque ahí hay una como una trilogía que se conecta perfectamente con la oración de nuestro Señor cuando nos enseñó a orar. ¿Se acuerda ahí en Mateo capítulo 6? Vosotros oraréis así. Y termina la oración diciendo, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. Tres palabras que Pablo las cita de otra manera. Porque de Él, toda la iniciativa nace de Él. No nace de ti ni de mí. Porque Él es el soberano. Él es el supremo soberano que determina todas las cosas. ¿Desde cuándo? Desde antes, ¿cierto? Ahí está, porque tuyo es el reino, porque de Él, Él es el soberano. Pero dice algo más. Y por Él, es decir, por medio de su poder, por medio de su obra. Y el Señor lo dice, porque tuyo es el reino y el poder. Ya. El poder le pertenece al Señor. La omnipotencia es del Señor. Pero agrega algo más. Pablo lo dice, porque de Él, y por Él, y para Él. Para sus propósitos soberanos son todas las cosas. Y el Señor lo dice, porque tuyo es el reino, el poder, ¿y qué más? Y la gloria. Todo eso le pertenece al Señor. Tres palabras que nos permite, voy a decirlo así, poner límites a una interpretación equivocada. Todo lo que no se circunscriba a esos tres parámetros, hermano, porque de Él, y por Él, y para Él, todo aquello podría ser una interpretación errónea. Todas las cosas provienen de Él, todas las cosas se efectúan y se ejecutan a través de su poder y todo es para su gloria. Entonces, dice aquí el versículo 10, nosotros somos hechura suya, Él nos hizo, Él nos confeccionó. Cuando leíamos ahí y lo citábamos recién, segunda, a ver si me ayuda mi hermano también para verlo, citarlo acá, es segunda a Corintios, capítulo número 5, versículo 17. De modo que el que está en Cristo, que dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Segunda Corintios 5, 17. Muy bien. Nunca olvidemos, hermanos, que hay una creación sujeta a la condenación, cuyo Adán es el que fracasó en el Edén, ¿ya? El apóstol Pablo recibió mucha revelación respecto a eso. Gracias a Pablo entendemos de que hubo un segundo Adán. Y ese segundo Adán no fracasó, sino que venció, ¿ya? Por eso que uno entiende ahora, por ejemplo, cuando Cristo fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Así como Adán y Eva fueron tentados por el diablo y pecaron, ¿cierto? Y transgredieron el justo y santo mandamiento de Dios, ahí en el jardín del Edén. Cristo Jesús, cuando fue tentado tres veces por el diablo, en el desierto, Él no pecó, Él venció. Entonces vemos las características del segundo Adán que nos vivifica. El primero fracasa, entra la muerte, entra el pecado, entra la separación de nosotros, de la humanidad con Dios, la pérdida de comunión, absolutamente, y viene todo un descalabro, no solamente en la humanidad, sino que también en el ecosistema. Acuérdense que la creación también fue afectada profundamente por el pecado. Espino, decía el Señor, espinos y cardos te producirá. ¿Ya? Pero el segundo Adán, que es Cristo Jesús, permite una nueva creación, y Él nos hace nuevas criaturas. Esa palabra que dice acá en 2 Corintios 5 y 17, nueva criatura, es nueva creación. Y cuando dice las cosas viejas pasaron, se está refiriendo a todo el pasado de condenación. Ya es para nosotros el pasado. Todo el fracaso del Edén, como se dice, la naturaleza adámica quedó atrás. Porque cuando hablamos de naturaleza adámica, hablamos de condenación del pecado. Nosotros nacemos con una condición de condenación. Entonces Él nos hace nuevas criaturas. Nos regenera. Esa palabra regenerar, una palabra compuesta, revolver. Y generar es volver a nacer, volver a comenzar. Partimos de nuevo. Aunque nosotros, en ti y en mí, aún muera el pecado, nosotros tenemos un ser interno, como dice Pablo. En mi ser interno me gozo en la palabra de Dios, pero todavía llevo mis miembros. ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado?, decía él, porque él sabía que tenía que todavía convivir con un cuerpo de muerte, pero con la esperanza de que un día llegaría, y lo que vamos a estudiar más adelante los días domingos, la glorificación, hermano. Muy de paso, paréntesis, pero cuando estudiemos eso, vamos a concluir que no hay anhelo más grande del creyente que ser revestido de gloria. Porque tú y yo no queremos ofender al Señor, no queremos pecar nunca más, pero pecamos todos los días, hermano. De diferentes maneras, en diferentes niveles, aún no haciendo lo que debemos hacer. Pero no queremos ofender más al Señor. Entonces Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero doy gracias al Señor, decía, porque él sabía que su esperanza estaba en la glorificación. Cuando definitivamente seremos redimidos de la presencia del pecado. El Señor nos ha hecho nueva creación, nos ha regenerado, nos ha hecho hijos de Dios, por regeneración, por adopción, y tenemos una nueva naturaleza, una mente nueva, que es el fruto del arrepentimiento que Él nos concedió, porque ni siquiera el arrepentimiento es tuyo mío, ¿sí? Entonces dice acá, somos hechura suya, creados en, note, ese en es dentro de, no hay bendición sino en Cristo. Lo mismo que estamos leyendo acá, ¿cierto? 2 Corintios, que lo citábamos, 5 y 17, de manera que el que está en Cristo, ¿sí? ¿Se entiende ese concepto? ¿Eh? En es dentro de. El que está en Cristo es una nueva creación, creados en Cristo Jesús. ¿Y cuál es el propósito de esta nueva creación? Que nuestra voluntad cambió y ahora sí tenemos la posibilidad de hacer buenas obras. Pero legítimamente buenas obras, hermanos. Fíjese que cuando los hombres le preguntaron al Señor, muéstranos las obras de Dios. Juan 6. Ese capítulo es muy importante para entender todo esto. ¿Eh? Capítulo 6. Las multitudes buscaban al Señor. El Señor les dio comida, les dio alimento, ¿se acuerda? Multiplicó los panes y los peces. Pero después nosotros vemos que la gente solamente quería lo material. ¿Ha cambiado mucho la humanidad hasta el día de hoy? No, la gente busca lo material. Yo voy a una iglesia porque necesito sanidad, porque quiero que me sane a tal o cual persona, que me dé prosperidad económica, mi familia. La gente busca al Señor por los milagros, pero no busca al Señor de los milagros. Entonces, ese pasaje es muy interesante. El Señor después se aparta de esa multitud, le volvieron a buscar, pero ahora en la segunda oportunidad, el Señor ya no les alimenta ni les da lo que ellos buscaban, sino que les entrega el pan que a vida eterna permanece, que es la palabra del Señor. Y ahí no les gustó la cosa, por hermano. Si ahí la gente no le gusta. Entonces, le dijeron ellos, muéstranos las obras de Dios. Y el Señor le respondió de una manera tan clara, tan categórica, y tan sintetizada, escueta, así, directa, sin ninguna teología de por medio. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Es la esencia del Evangelio, hermanos. Si nosotros servimos y hacemos obra en virtud del Evangelio, esa es la obra de Dios. Eso es lo que va a recibir recompensa. El resto es solamente humanismo. Mire, Hebreo dice algo muy, también muy serio. Debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar los rudimentos de Cristo, las cosas iniciales, ¿cierto? Como cuáles, dice, como el arrepentimiento de obras muertas. Antes de ser cristianos, nosotros creíamos que hacíamos obras, pero esas obras sin Cristo son obras muertas. Acuérdense de Isaías, es un pasaje que se correlaciona. Isaías 64:6, creo que lo voy a buscar, hermano, porque hace tiempo que no lo he revisado. Siempre lo citamos, pero a veces 64:6, sí, es correcto. Isaías 64:6 dice, si bien, note cómo habla el profeta, todos nosotros somos como suciedad. Note ahí, Isaías está hablando acá. Podría decir, como hoy día hablan los pastores, si bien todos ustedes son como... No, 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 no habla así Isaías. Ni Pablo habló así, no. Todos nosotros, dice él, somos como suciedad y todas nuestras justicias, ahí están las obras sin Cristo. Todas nuestras justicias, podríamos también traducir, todas nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. Ya lo hemos dicho, este trapo de inmundicia, que es el paño, el trapo donde se recibía la menstruación de la mujer, que debía ser ocultado, para el Señor eso significa las obras fuera de Cristo. Es que es un insulto al Señor, por hermano. Es un insulto poner obras que aparentemente podrían sustituir la obra sin igual de Cristo en la cruz. ¿Qué obra tuya, hermano o mía, podría sustituir la obra de Cristo? Eso es lo que hace la religión, mis hermanos. Toda religión pretende sustituir la única obra que nos puede llevar al cielo, que es la obra de Cristo, mediante obras humanas. ¿Se entiende? Obras muertas. Pero estando en Cristo, hermanos, volvamos al pasaje de Efesios 2:10, estando en Cristo, nosotros podemos andar en buenas obras, pero estas obras no las haces tú o yo de una voluntad natural y humana, sino que son obras que Dios ya había preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Mire, habíamos mencionado o lo estamos mencionando varias veces el ejemplo del profeta Jeremías. Le dice clarito, como decía mi mami, te dije bien clarito, así nos dice el Señor bien clarito ahora. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. ¿Y qué más? Y te di por profeta a las naciones. ¿De quién es esa obra? ¿De Jeremías? No, es del Señor. Es una obra del Señor. Las acciones justas de los santos, las justificaciones de los santos, como queramos llamarlas, son obras de Dios, preparadas de antemano para que nosotros ahora andemos en ellas. Si nosotros andamos en ellas, vamos a recibir recompensas. Si no, si terminamos nuestra vida en desobediencia, tratando de ocultarnos del Señor, aún siendo cristianos, desobedeciendo, corriendo tras nuestro éxito o lo que sea, vamos a ser avergonzados. Entonces, ¿Cuáles son las obras que el Señor va a poner ahí, en el tribunal de Cristo? ¿Son las obras justas? ¿Son las obras que Él ha preparado de antemano? ¿Las que van a recibir recompensa? Y en definitiva son las obras que pasarán la prueba de fuego, hermano, porque el fuego la probará. Así que los invito a que nos metamos de lleno en esto, hermano, porque es muy, muy interesante. En el capítulo número 3 de Primera a los Corintios. Vámonos a la primera epístola a los Corintios, capítulo 3. Yo les voy a contar una curiosidad, por decirlo menos. En este pasaje que vamos a leer, o mejor dicho, este pasaje ha sido usado por el catolicismo romano para justificar la doctrina del purgatorio. ¿Ya? Ustedes saben que el purgatorio no existe en la Biblia. Usted se preguntará, ¿qué es el purgatorio? Es una, por decir así, una antesala de la eternidad. Es decir, usted muere y usted se va al purgatorio, donde puede ir a purgar sus pecados. Imagínense lo que estamos hablando, hermano, la gravedad y la envergadura de esa falsa doctrina. O sea, el sacrificio de Cristo no es todo suficiente. Es que eso es grave, eso es herejía. No, el que muere sin Cristo se va derechito a la condenación, esperando el juicio final para ya pasar a un estado eterno de condenación. Pero el que muere en Cristo, ¿cierto?, espera la resurrección para vida eterna. Nada, no hay purgatorio en la Biblia, no enseña el purgatorio. Es una doctrina que nace de las mentes afiebradas de los hombres. Porque acuérdense ustedes que el catolicismo, ha dicho muy de paso, nos enseñaba que hay pecados mortales y pecados veniales. O sea, pecados que no tienen perdón y pecados que sí podrían tener perdón. Ya, todo depende. Entonces, ¿qué es lo que decían ellos? Las almas se van al purgatorio y mientras tanto los vivos deben hacer misas y pagar indulgencias para que esas almas salgan al purgatorio. Entonces el cura cobraba una tarifa X, a ver qué pecados tenía esta persona, ya unas tres misas, yo creo que con tres misas estamos listos, ya, y le hacía un presupuesto. Usted se ríe, pero nos reímos, hermanos, pero es, no sé, hermanos, disculpen, es absurdo eso. Eso no solamente atenta a la razón humana, sino que lo más grave atenta contra este santo libro, hermanos. ¿Cómo usted puede pagar dinero para rescatar personas del purgatorio? Eso no existe en la Biblia, no lo va a encontrar en ninguna parte. Pero hablemos lo que es puro, lo que es santo, lo que usted va a leer con sus ojos. Mire, 1 Corintios capítulo 3, versículo 10, dice así. Mire cómo parte Pablo hablando. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está escrito, perdón, el que está puesto, el cual es Jesucristo. No hay otro fundamento, nótelo ahí. Es Jesucristo. Versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, verso 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá ¿qué cosa? Ahí está, recibirá recompensa. No es un regalo, no es un don, no es una dádiva, es una recompensa, ¿cierto? Porque estamos hablando de un tribunal para recompensas. Versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Note que el que no pasa la prueba no dice que será condenado, sino que será salvo, porque su salvación está hecha en Cristo Jesús. Pero su servicio no va a recibir recompensa, pero sí va a pasar la prueba con olor a humo, ya que lo vamos a comentar en su oportunidad. Bueno, En los minutos que nos queden, metámonos en esto, hermano. Fíjese que esto tiene un contexto, como Pablo comienza hablando a los corintios, y como lo decía la otra vez, grandes doctrinas aparecen a partir de las carnalidades de estos hermanos corintios. Dos epístolas, hermanos, contundentes, que nos hablan de doctrinas, pero tremendamente fundamentales, como por ejemplo la doctrina de la resurrección. La resurrección no la podemos estudiar sino considerando las bases de 1 Corintios 15, imagínense ustedes, porque ocurría que en esa iglesia se estaba negando la doctrina cardinal de la resurrección. Pablo dice, si no hay resurrección, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación, y comamos y bebamos porque mañana moriremos. Es decir, no tiene nada, ningún sentido seguir reuniéndonos. En un sentido retórico lo decía. ¿Por qué? Porque la resurrección es una doctrina fundamental. Es la base de nuestra fe, de nuestra justificación. Entonces, grandes doctrinas aparecen de los conflictos que habían en los corintios. Y precisamente, el tribunal de Cristo, que aparece implícito aquí ya con más detalle, aparece en medio de una exhortación que Pablo les hace al constante divisionismo que había ahí en los corintios. Se aparcelaban los hermanos. Eran tan carnales que decían, no, yo a mí me gusta Pablo, ¿ya? No, a mí me gusta Cefas, no, a mí me gusta Apolos. ¿Sabe cómo se llama eso? Carnalidad. El apóstol Pablo dice, llega a decir, ¿no es cierto? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Servidores, colaboradores. Y apunta la enseñanza, como lo dice aquí en el versículo 6, note usted, ahí en 1 Corintios 3, 6. Yo planté, importante labor, Apolo regó, importante labor también. Hay un pero el crecimiento lo ha dado Dios. Hermanos, como siempre lo repetimos, y que se quede en nuestra mente, en nuestro corazón, el poder no está en nosotros. El poder y la vida están en la semilla. Nosotros portamos una semilla que es la palabra de Dios. Cuando usted siembra, usted tiene que confiar en que Dios puede hacer germinar esa semilla. Su palabra, dice Isaías, no vuelve en vano, no ha sido enviada en vano, sino que cumple el objetivo para el cual Él la ha enviado, ¿cierto? Entonces, toda la gloria es para el Señor. Nosotros somos servidores y tremendo privilegio que el Señor nos use para impartir la semilla. Pero el crecimiento lo da exclusivamente Dios. Y eso es lo que confronta a Pablo. ¿Qué están hablando de cosas de partidismo acá? Los hombres somos así, hermano. Dejémosle eso al mundo. Hoy día, ¿cómo está la sociedad? No solamente chilena, mundial. Absolutamente polarizada. Y algo más, la propia iglesia está polarizada, hermano. Porque la carnalidad ya sobreabunda, hermano. Sobreabunda en todos los estratos. Pero, ¿qué nos está llamando? ¿A qué nos está llamando el Señor? A volver a lo simple, a lo puro, a lo que no tiene contaminación. Dice el versículo 7, como conclusión, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Versículo 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno, que dice, recibirá su recompensa conforme a su labor. Si el Señor te ha llamado a plantar, a predicar la palabra del Señor, hazlo con responsabilidad, con fidelidad al texto. Si te ha llamado a la exhortación en un sentido simbólico de Apolos, regar es como exhortar, instar a la vida práctica. Hazlo con sabiduría y con confianza en lo que el Señor te ha dado. Si es el servicio, si es presidir, si es administrar, si es hacer misericordia, los dones espirituales, ¿se acuerdan? Hagámoslo con fidelidad, hermanos. Todo lo que apunte a la gloria de Cristo, al avance en el sentido correcto de la iglesia, hagámoslo con sabiduría, con legitimidad, porque esa labor, mis hermanos, definitivamente sí va a recibir recompensa. Entonces, fíjese cómo parte Pablo del error que había en los corintios ahora los está conduciendo a cómo deben ver la relación interpersonal como iglesia, apuntando al tribunal de Cristo. Cada uno recibirá su recompensa de acuerdo a su labor. Sigamos leyendo hasta que retomemos el versículo 10, versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Note, aquí Pablo se está presentando como apóstol. Todo el cuerpo apostólico, incluyendo los que se sumaban, acuérdense que Bernabé, no siendo apóstol, era considerado como parte del cuerpo apostólico porque era el que servía con Pablo, ¿cierto? Pero ahí el apóstol era Pablo, no cabe duda, él era el apóstol. Pero después Pablo sirvió con Silas o Silvano. Entonces hubo un periodo apostólico. Ellos son los que ponían el fundamento, iban a tal ciudad y ponían el fundamento, que era Cristo, exclusivamente Cristo. Y después la iglesia continuaba su avance, creciendo, robusteciéndose, etcétera, etcétera. Y Pablo dice, nosotros somos los colaboradores de Dios, pero ustedes, es decir, la iglesia que quedó ahí fundada, afirmada, son, ¿qué dice? Labranza de Dios. ¿A qué lo conecta eso? Sin duda, cuando Cristo en el capítulo 15 de Juan dijo, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador, y vosotros sois los pámpanos. ¿Ya? Entonces, todo pámpano que no lleva fruto es cortado y echado en el fuego. Porque un creyente, por razón natural, debe llevar frutos. Frutos de creyente. Comienza a cambiar su perspectiva de vida. Comienza a amar la palabra de Dios. Comienza a tener interés por estar con los hermanos. Y tiene una amplia convicción de su pecado. Porque acuérdense que el Espíritu Santo, si algo nos convence en nuestra relación constante, en nuestra conversión, pero también en nuestra relación constante, es que nos convence de pecado. Para que acudamos a aquel que nos redime del pecado, nos perdona. Entonces, mi Padre es el labrador. ¿Cuál es la labor de un labrador, hermanos? El que está a cargo de esa obra tremenda. Por ejemplo, una vez estuvimos estudiando ahí en Romanos 11 la parábola de los dos olivos, ¿se acuerdan? El olivo silvestre y el olivo de cultivo. El olivo de cultivo es cuidado. Las ramitas son cortadas, son protegidas, qué sé yo. Esa es la labor del labrador, del que está a cargo de ese cultivo. Y si nosotros estamos ahora en el olivo de cultivo, siendo, como decía Pablo, originalmente o naturalmente olivo silvestre, ¿cómo es que pasamos de un olivo al otro? Es porque alguien soberanamente lo hizo. Ninguna rama, hasta el día de hoy, yo no sé, nunca he visto una rama que se desgaje y vaya volando por asunto mágico y se inserte a otro árbol. No, el injerto lo hace el labrador. Mi Padre es el labrador. Él es el experto en esto. Él es el que hace todas las cosas. Es lo mismo que dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya. ¿Se entiende, no? Entonces volvamos al punto acá, versículo 9. Nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. No lo hicieron los colaboradores, lo hizo Dios. ¿Qué es lo que hacían los colaboradores? Ponían el fundamento. Entonces, antes de avanzar, para que podamos entender todo este lenguaje, porque Pablo comienza a hacer un lenguaje también comparativo. ¿Ustedes han visto cuando se construye un edificio? ¿Cómo parte esto? Uno cree que esta cuestión es re simple, ¿no es cierto? Vamos poniendo bloques de cemento y para arriba, listo. No. Yo me acuerdo, yo trabajé cerca de un edificio que se construyó y por eso, bueno, ¿no es cierto? Unos paneles, ¿cierto? No se veía nada, pero uno, como es curioso, por no decir como en chileno, ¿no es cierto? Es sapo. Uno miraba y un tremendo hoyo. ¿Sabes lo que iban a poner ahí? El fundamento. El fundamento. Y usted sabe que previamente, antes de poner el fundamento, hay un estudio de suelo y todo el tema, ¿no es cierto? Expertos. Entonces Pablo habla de más adelante como perito arquitecto. Hay todo un proyecto, hay toda una sapiencia, una sabiduría, que es el Evangelio en definitiva. Entonces se pone el fundamento, ¿y cuál fundamento es el que sostiene el edificio? Cristo Jesús y nadie más. Amén. Por eso, se me fue el tiempo, pero es tan absurdo, hermano, levantar estatuas a los próceres del Evangelio. Yo me acuerdo, nosotros vivíamos cerca de una iglesia evangélica y tenían una estatua, hermano, de el fundador de esa iglesia. Y uno se pregunta así rápidamente, ¿qué dirá el Señor de eso? Cuando, primero, Él prohibió estrictamente las estatuas, prohibió las imágenes. Entonces, se le hace una estatua a ese predicador, no me acuerdo cómo se llamaba, y ahí con una Biblia, y le rinden prácticamente culto. Hermano, el único fundador, el único fundamento es Cristo Jesús. Amén. Ningún hombre puede ser fundamento. ¿Por qué? Porque nosotros somos falibles. Ningún hombre es infalible, solamente Cristo. Entonces, lo que vamos a ir descubriendo es que Cristo Jesús envía a sus apóstoles para poner el fundamento. Y sobre el fundamento comienza la edificación. Y sobre esa edificación se reedifica. Y vamos nosotros hasta el día de hoy trabajando en este edificio de Dios, sobre edificando. Y ahí es donde está. ¿Qué material estamos usando para la sobreedificación? Esa obra, ese servicio, es el que va a ser probado por fuego. O recibirá recompensa, y quiera Dios que sea así, y que nos ayude a servirle al Señor, o definitivamente seremos avergonzados, y todo lo que hemos hecho será quemado. Que el Señor nos ayude. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros. Tanta misericordia y tanta gracia, Señor. Lo conversábamos en un momento atrás. Nosotros no somos mejores que los que ahora mismo están encerrados en lugares con luces y humos, y pensando que el Evangelio es el éxito accesorio y económico. Pero gracias, Señor, porque así te ha placido revelarnos estas cosas a través de tu palabra, por pura gracia, por pura misericordia. Revístenos cada día más y más de tu humildad, para que nunca pensemos que nosotros damos el crecimiento o somos claves en tu obra, Señor. Tú nos has puesto como colaboradores, uno planta, otro riega, pero eres tú y solo tú, Señor, quien tiene el poder para dar el crecimiento. Queremos suplicarte, Señor, en esta noche, por nuestros seres queridos, nuestros amados, para que tú les abras el corazón, Señor, para que tú les salves, para que tu Santo Espíritu haga una obra de regeneración, que los convenza de pecado, de justicia y de juicio, y tener la dicha de, en este mundo, con nuestros ojos, contemplarles como nuevas criaturas. Señor, te lo suplicamos de lo profundo de nuestro corazón. Ponemos a todos, nuestras familias, a quienes amamos, cada uno tendrá sus nombres muy claros en su mente. Los ponemos en tu trono de gracia, Señor, para que tú extiendas tu mano misericordiosa y buena y les concedas salvación. Muchas gracias porque podemos confiar, Señor, que tu Evangelio sigue cambiando vidas, sigue transformando, sigue haciendo nuevas criaturas, sigue salvando para vida eterna. Confiamos en eso, Señor. Ayúdanos ahora a servirte con legitimidad, firmes y fieles al fundamento el cual ya ha sido puesto, el cual es Jesucristo, tu Santo Hijo. En su nombre oramos. Amén. Amén.